hoy estoy con un empresario, Humberto Falcón. Él es empresario, tiene 4 marcas de vino y tiene una tienda importadora de vinos. Voy a tener una conversación ahorita con él, espero que les guste y sea de su agrado. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste?
Empecé de rebote y de casualidad y por frustración, porque cuando yo me gradué de comercio internacional empecé a trabajar en ILSA y tenía mucha relación con clientes en Estados Unidos y no conocía yo de comida ni de vinos. Yo esto fue en el 95, tenía 21 años y empecé a trabajar en ILSA. Mi época en ventas de exportación fue 96 y 97, entonces de 22 y 23 años iba a ver clientes y todos querían...
Pero nada que ver con el vino.
Pues es que ahí es donde me surge la pues como que la frustración y la que me hizo meterme en el mundo del vino, porque íbamos a comer a restaurantes,
sí.
Yo con cero conocimiento de vino y de comida, y digamos, y tenía yo que escoger vinos sin tener una idea, entonces fueron muchas situaciones.
Sí, de esas que te ponen, o sea, te sirven la copa, la hueles, no, y no sabías ni lo que estás.
No, desde escoger los vinos, ¿no? Y para ellos es muy cotidiano, aparte era gente de negocios con mundo y con conocimiento de gastronomía y de vinos, uh-huh. Pero como íbamos a comer y yo iba a pagar porque yo representaba a ISA,
a la empresa,
pues yo escogía los vinos, entonces no tenía ni idea ni, o sea, no sabía escoger, ¿no? Entonces fueron muchas situaciones bien incómodas para mí, pues aparte a esa edad como que todo lo tomas más personal y pues me equivoqué muchas veces, pedía vinos que no venían al caso. O yo de repente sí, dale, y el vino no estaba acorchado, no estaba bueno, y entonces fueron muchas veces y se me fue acumulando la frustración y la necesidad de aprender, ¿no? O
sea, pero te gustaba el vino.
No, cero.
No,
o sea, no lo digo, claro.
O sea, lo disfrutabas tomándolo.
Pues ya que empecé a tomarlo, dije, pues sí, pero el vino de entrada, si no estás acostumbrado, no está, o sea, no está tan fácil, ¿no?
Sí, claro.
Tienes que ir acostumbrando el paladar, ¿no? Digo, eso es rápido, pero sí tienes que terquearle.
Sí.
Y entonces, pues en la inseguridad que yo sentía de no saber y de quedar mal, que la verdad es que no es que quedaba mal, pues ellos pueden entender perfectamente que era una persona joven, que no tenía experiencia,
sí.
Y que podía cometer ese tipo de errores por falta de, por ignorancia, ¿no? Pero yo sí me lo tomaba bien personal, decía, no puede ser, estoy aquí, tengo que hacer quedar bien a ILSA y a México, o sea, yo me lo tomaba muy, obviamente, muy inmaduro. Y me enojaba mucho, ¿no? Me frustraba decir, qué burro, no pudiste escoger bien. Una situación en Pittsburgh una vez que fue, yo creo que esa fue la que más me caló y donde más me entró esa necesidad de aprender y de dominar el tema de los vinos. Estábamos festejando que un cliente que yo atendía perdón, había ganado un concurso para venderle volantes a Toyota, uh-huh. Un concurso, o sea, un negocio muy grande, y era con acero de ILSA, que hoy se llama Ternium. Bueno, lo compró Ternium. Y fuimos a festejar. A mí me tocó estar con él y de repente leí la noticia, le llegó, le dijeron, oye, siempre sí vamos a ser nosotros, el proveedor, y pues iba a ser un negocio muy grande para ellos. Nos fuimos a un restaurante que estaba ahí cerquita, de carnes, Mortons, y empezamos a pedir tequilas, cosas mexicanas para celebrar, porque decía que gracias al acero mexicano había ganado, sí, porque era muy delgado y muy resistente, era muy buen acero. Y empezamos a echar tequilas y coronas, y en la jarrita, y de repente, oye, Humberto, pide un vino, porque ya pedí un cowboy. No sé, era un porterhouse, nunca, pero era un corte grande como eso al centro. Entonces, oye, ya pídete algo porque ya vamos a comer. Yo estaba nada más tequileando y botaneando.
Sí.
Y hoy andaba tomadón. Me trae la carta y yo como podía pronunciar en ese entonces bien francés e italiano,
sí.
Pedía vinos italianos y franceses para no verme tan tonto, o sea, sí. Para más o menos de perdido sabía cómo pedirlo. Y checaba los precios y veía más o menos en medio y buscaba los italianos y los franceses. Y esa vez me acuerdo que pido el vino, pues el sommelier o el maître d'hôtel o el capitán llega y me dice ese, y yo sí, tráete uno, pues yo ya tequilado. Yo creo que él me advirtió diciéndome ese, y yo sí, ese tráetelo, ¿no? Y lo trae, me lo enseña, digo que es el lugar, el Mortons, es medio oscuro.
Sí, sí lo oigo.
Y yo no me fijé, yo sí, ábrelo, y empieza a servir, me lo va a probar, y era un vino de postre francés, un vino blanco de postre. Obviamente, estaba el cliente con su gerente y su hijo, que estaban en el negocio. Si yo tenía 23 años, hace cuenta que el hijo tenía 30, el gerente 40 y el señor 60.
Y tú eres el más joven de todos, estás pidiendo el vino.
Y yo estaba pidiendo y yo le machaba la mesa. El hijo tendría 30, tendría 10 años más que yo, el gerente 20 más que yo y el cliente 40 más que yo. Y entonces empiezan a madrearme, que ay, güey, qué buen maridaje, y que es que no sabíamos que en México combinan así, o sea, términos incluso que yo no conocía tanto, sí, ¿no? Del pairing y de... Y empiezan a no burlarse, pues normal, sí, estamos la madreada, sí, normal, pero yo sí me lo tomé muy de que ching, o sea, me sentí muy, muy
ofendido.
Y de haber pasado de estar celebrando el tequila y...
Te arruinó el momento.
Pues sí, me fui bien agüitado, Y ese fue el momento, dije, yo voy a aprender de vino, todo lo que se pueda aprender, lo voy a aprender. Y me empecé a meter con el internet, que no era el internet de ahorita, ¿no? Sí. O sea, con el internet del año 96, pues imagínate, hace que son 26 años.
Sí.
Hace 26 años, y empecé a buscar libros y todo, empecé a leer. Y un tiempo después, como un año después, me invitan, yo una de las clientes que atendía, se llama Thyssen, que es un trader de acero muy grande, alemán, y Juan Morales, el dueño de biblioteca, era el representante de ese negocio, y en una junta conocí a Juan Morales y me invitó a trabajar con él, con un proyecto de tequila que tenía. Y yo le dije, me interesa mucho por el tema del vino, o sea, el tequila.
¿Y ahí seguías trabajando en Ilsa o ya?
Sí, yo renuncié a Ilsa,
sí,
para irme a vender
tequila.
Okay. Porque yo quería aprender de vinos. Yo le dije, sí me voy, pero yo quiero aprender de vinos. Y había oportunidad de aprender de vinos. Porque dijo, bueno, pues yo tengo la vinoteca también, entonces, bueno, pues ahí vas a aprender. Entonces dejé una carrera muy prometedora, sí, en Ilsa, que en ese entonces todos queríamos trabajar en Vitro, en Cemex, en Ilsa, era como el para después ir a hacer un MBA, o sea, era como el modelo a seguir. Pero yo me decidí, dije, hoy es mi oportunidad de hacer una cosa de estas, y me fui con Vinoteca, donde estuve del 98 al 2008. La verdad es que lo del tequila duró un año, porque luego me clavé en los vinos y ya me puse de lleno en Vinoteca, hasta que me hicieron director comercial, y duré ahí 10 años, del 98 al 2008. Pero en esas épocas me hago muy amigo de Guillermo González, el chef de Pangea, el dueño, okay, de Pangea. Esa época, te hablo, en el 2000, 2001. Y pues nos juntábamos a comer y a probar vinos, y, o sea, era nuestra diversión de la amistad, se basaba en estas reuniones de comer y beber.
Ahí en ese entonces ya sabías de vinos. Ya
estaba aprendiendo mucho, claro, ya estaba en biblioteca. Ya tenía 3 años de biblioteca y yo ya me había fumado todos los libros que te imaginas.
Y tomado todos los vinos.
La verdad es que para aprender de vinos hay que tomar muchos vinos.
Sí.
No mucho vino, muchos vinos. Para probarlos todos. No, abrir la mente y el paladar, y todo lo que se atraviesa hay que probarlo. Entonces, un día Guillermo, fue idea de Guillermo, que él es de Ensenada, y me dijo, ¿y por qué no hacemos un vino en Ensenada? Hobby. Uh-huh. Y yo, me encantaría. Entonces, pues así empezamos, como de hobby. Se llama María Tinto porque, bueno, en mis años de tequila, cuando estuve un año vendiendo tequila en Estados Unidos, me acuerdo que yo llegaba muy entusiasmado a platicarles cómo era el tequila y que la denominación de origen y el agave del tequila en agua era azul y todo esto, ¿no? Y al final me preguntaban por las muertas de Juárez, que era un tema muy, muy fuerte en esos años. Se hablaba mucho de todo este fenómeno de feminicidios en Ciudad Juárez.
Okay.
Y recuerdo que me decían que por qué éramos así en México, que también éramos machistas, y que por qué, o sea, como que querían sacarme el tema del machismo y preguntaban que qué tan fuerte era lo de Ciudad Juárez. Y yo siempre, en vez de hablar de tequila, me desviaba y les empecé a decir, a ver, espérate, este es un tema aislado, hay tema de cárteles, sí, hay tema de maquiladoras, o sea, se juntaron muchas cosas para que pase esto, pero sí, no es como que en México, en todas las ciudades es así.
Sí.
El machismo es mundial, o sea, hay machismo en Japón, en España, en Estados Unidos, o sea, no somos, en México somos, voy a casa de mi mamá, o sea, la mamá es lo más importante en todas las familias, ¿no? O la esposa, o la hija, o la hermana, o la novia. Le dije, no somos. Entonces yo me desviaba mucho y me enganchaba con el tema. Estaba hablando con vendedores de tequila. Y un día se me ocurrió aventarme la hablada de que solo hablo en el 98.
Sí.
Les dije, es más, voy a hacer un tequila y se va a llamar María. Y va a ser en honor de las mujeres, para que veas que, o sea, porque son bien importantes para nosotros. No es cierto, lo de Juárez, o sea, es un tema grave y aislado, pero el machismo pasa en todo el mundo. Me quedé con esa idea en el 98, cuando Guillermo, 13 años después, me dice, vamos a hacer un vino. Le dije, va, güey, más.
No,
pero se va a llamar María, porque yo ya me eché una hablada, ¿no? y así estábamos, no se puede registrar a María, porque es un nombre propio. Y el abogado Héctor, que nos estaba ayudando con el registro, dijo, pues no se va a poder. Y yo, es que tiene que ser, dijo, no se va a poder, tienes que combinarlo. Y en una borrachera en Pangea, Guillermo y yo nos juntamos a cenar y a probar cómo hacer ahí en la tienda, en el Pangea de Bosques.
Sí, sí, sí.
En la tienda atrás. Y empezamos ahí a, según una sesión creativa que terminó en borrachera. Y aunque suene así como inventado, pero es cierto, no nos acordamos a quién se le ocurrió. O sea,
a uno de los dos,
en la mañana, así todos crudos, oye, entonces María Tinto, sí, pues oye, padre, pues vamos a ver.
¿Y quién fue la idea? Nadie sabe.
No nos acordamos. Yo creo que él a sus amigos y a su familia dice que él fue, yo a mis amigos.
¿Quién tú fuiste?
Pero no, la verdad es que no tenemos tan claro a quién se le ocurrió el nombre.
Es un muy buen nombre, es un muy buen nombre.
Le hablé a Héctor, le dije, oye, a ver, chécate María Tinto, pegado.
Sí.
Y ya nos dijo, sí, lo autorizaron. Y bueno, por eso se llama María Tinto. O sea, tiene un tema detrás, pues al final María Tinto es porque es un homenaje a las mujeres mexicanas.
Wow.
¿Y
cuántas botellas fue su primera?
Hicimos un experimento primero. Compramos uva aquí en Parras con Casamadero, Daniel Vilmos, un gran amigo mío. Y compramos algo de uva que nos trajimos en una camioneta y que lo hicimos en la sala de Guillermo, de una casa que tenía aquí, creo que en la calle de Juárez. Y ahí hicimos el vino y lo metimos en barrica, el vino quedó terrible. Le manchamos toda una sala blanca de tela que tenía. No, fue un desastre. Y el vino,
lo trataron de hacer ustedes.
Lo hicimos nosotros. Nos quedó horrible.
Quedó horrible.
Sí, no teníamos herramienta,
intomable.
Nada. Intomable. De hecho, ya. O sea, la acidez volátil altísima y no, todo mal. Y fuimos después a Ensenada. Y pues en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, pues hay muchos amigos, grandes enólogos y todo las herramientas y el know-how. Y las primeras dos cosechas de María Tinto, que fueron la 2002 y la 2003, no lo hicimos nosotros. Lo que hicimos fue escoger de barricas de vinos ya hechos de otros productores algo que hiciera sentido ensamblar o mezclar, que fuera un vino para comer. María Tinto, la máxima de María Tinto es un vino para comer.
Todo tipo de comida.
Todo, sí. Lo hacemos a propósito, muy balanceado entre taninos, fruta, acidez y alcohol, para que sea, lo puedes comer con italiana, con sushi, con, o sea, una lasaña, o con un onigiris, o con una arrachera, o con
O sea, que si a mí me pasa como a ti a los 23 años en una comida con clientes y no sé qué vino a pedir, no lo voy a fallar con María Tinto.
No vas a fallar. Está hecho a propósito para que le guste a mucha gente y para que pueda ir, o sea, como tiene este balance de taninos, frutas y ese alcohol, de repente, si el plato tiene mucha grasa, funciona porque hay taninos para aguantarla. O si está muy picante, funciona porque no hay un alcohol desbalanceado que te haga sentir molesta la boca. Si te haces un plato con mucho zinc o hierro, o sea, un ostión crudo, haz de cuenta, el vino, como no tiene desbalanceado el tanino hacia arriba, no va a sentir metálica la boca. O sea, okay, ese balance de estas cuatro sensaciones ayuda mucho a que los elementos contrastantes de alimentos, como puede ser zinc, hierro, picante o capsaicina, o grasa animal, o dulzor, no te brinquen en la boca. No, hay veces que tú no sabes por qué, pero pruebas un vino y ay, güey, qué raro, está feo el vino.
Y es por lo que estás comiendo.
Es que pues, te estás comiendo un hígado con un vino con taninos desbalanceados, o sea, más elevados que la fruta, la ciencia y el alcohol, entonces se siente metálica la boca y ya no te gustó la experiencia. O estás comiendo sushi, pero quieres tinto, pero entre la soya, los chiles toreados y la grasa del toro, el nigiri de toro, con un vino que tiene baja acidez, entonces te va a picar el toreado, te va a sentir más ardor en la boca porque no tienes acidez para salivar. Y la grasa del toro con un tarino desbalanceado, pues se va a sentir metálica la boca. No sabes por qué, entonces pues el vino ya no te gustó, ¿no? Okay. Entonces esto es, María Tinto es esto. Y cuando fuimos a hacer los primeros dos años, era a ver qué barricas de lo que ya había estado, de lo que ya estaba producido, porque en ese entonces no había tanta demanda por vino mexicano y los grandes productores y los medianos tenían vino de sobra que no embotellaban a veces y nos podían vender. Pero pues con el tiempo eso fue cambiando y después ya no había manera de conseguir vino.
O sea, el mercado de vino mexicano subió, era más difícil conseguir.
Ahorita es imposible. Ahorita todo el vino, afortunadamente, que se produce, se embotella y se vende.
¿En México?
En México.
Hay muy buen vino en México.
Hay muy buen vino y hay un gran mercado. O sea, los mexicanos estamos tomando tequila, cerveza mexicana y vino mexicano, sobre otras cosas. Okay. Ya el año pasado el consumo de vino mexicano ya fue superior al del vino español, que durante año tras año normalmente...
¿En México?
En México. Lo que más se consumía era vinos importados. Ya el año antepasado, creo que sí, en el 19, ya fue por primera vez el vino mexicano el mayor, el de más consumo. Entonces, pues ya después tuvimos que ponernos a hacer María Tinto nosotros, o sea, como vimos que ya no había forma de conseguir, en 2004 fuimos y ya no había nada que comprar, llegamos tarde a comprar uva, entonces no existe María Tinto 2004, okay. Y eso hizo que nos pusiéramos las pilas y ver que, oye, este negocio va en serio. ¿Por qué? Porque ya había muchos amigos restauranteros que nos apoyaron desde el principio.
Y ofrecían su vino.
Lo ofrecían y ni modo que, oye, pues, y luego ya no hubo en 2004 y se nos, o sea, hay que agradecer, o sea, hay que responder a la confianza y hay que seguirles vendiendo.
Sí.
Entonces ya nos clavamos. 2005 fue como el primer año en que ya nos pusimos a comprar uva, a hacer acuerdos con los productores de uva, a empezar a comprar equipo. Así nos fuimos poco a poco al día de hoy que ya tenemos control total de María Tinto, ¿no? De la uva y de la producción.
¿Se
y de
fabrica la crianza en México?
En Valle de Guadalupe.
Okay.
Sí. Bueno, eso es María Tinto, que empezó, digo que mi primera cosecha fue 2002. Este año cumpliríamos 20 años de haber empezado con el proyecto.
Okay.
No, el año pasado cumplimos 20 años.
¿Y luego hiciste otra marca?
Después, en 2009, nos ofrecen Hugo de Acosta, que es una gran figura en el mundo del vino mexicano. Él fue director de Santo Tomás y después empezó su proyecto que se llama Casa de Piedra y ha hecho mil proyectos, tiene muchos proyectos, es muy creativo y muy visionario. Encuentra un viñedo en el sur de Francia y nos invita de socios a participar a comprar parcelas y entre varios mexicanos compramos una propiedad importante y hacer con una cooperativa o una vinícola para fabricar el vino de todos los productores de uva de la zona y empezamos a hacer Sanglou, que es un vino que hacemos desde 2009, que fue padrísimo para poder participar Guillermo y yo, que nos apasiona la gastronomía y los vinos de Francia. Pues imagínate, jamás imaginamos,
sí, que iban a
participar, ¿no? Sí. tener un viñedo
en Francia.
Y hacemos el como dato curioso, nosotros en 2007 habíamos comprado el rancho del Valle de Guadalupe y en 2009 compramos el viñedo en Francia. El precio por hectárea fue el mismo en Francia con vides plantadas y en producción que es lo que nos había costado en Valle de Guadalupe la tierra. Entonces, loquísimo.
O sea, subió demasiado.
El Valle de Guadalupe sí, pues trae un tema De turismo también importante y de demanda, porque pues mucha gente quiere participar del vino mexicano, y la zona prime para hacer vino en México es el Valle de Guadalupe, para hacer tintos sobre todo. Creo que los grandes tintos de México se hacen allá. El blanco es un poco más difícil por el calor. Hay zonas con mayor altitud bien interesantes para blancos, como el altiplano, ahí ganas con altitud lo que no tienes en latitud, ¿no? Y empezamos, bueno, luego Saint Blue, después en 2016 empezamos un proyecto nuevo que se llama Valero.
Okay.
Es un vino mexicano también, el tinto es del Valle de Guadalupe y el blanco rosado y los espumosos son de Querétaro, es una zona buenísima para uva blanca. Y es un proyecto, Valero es un vino para un mercado más joven de edad o de consumo. O sea, sí, alguien que está más iniciando, que no necesariamente va a pensar que si va a comer, o sea, qué va a comer, el precio es un poco más bajo también. Y es un vino que es ideal para no pensar y para empezar una pre-haz de cuenta, sí, y empezar a echar vinito. Pues, ese es el mercado de Valero. Y Valero es por el juguete mexicano, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí,
Valero es un juguete. O sea, sí, pues es un tema.
Sí, de hecho la vez que yo he tomado Valeros en esas ocasiones que es nada más unas copitas y luego ya te vas o algo así sin pensar tanto en lo que vas a comer.
Exacto, te lo puedes tomar solo y digo, Maretinto también, pero Maretinto
es un poco más caro también.
Aparte que es más caro, Maretinto requiere para que veas la plenitud del vino, requiere comida, ¿no? O sea, sí, se va a sentir mejor.
Oye, y, o sea, a ti te encantan los vinos ahorita y me comentaron por ahí que tú tienes como que una descendencia de la que no sabías,
Sí, hombre, bien loco, porque yo, la verdad es que, digo, te iba a contar esta historia, que sí, esa es la historia, yo empecé en los vinos porque me sentí muy mal en Pittsburgh,
Cuando pediste un mal vino.
Cuando pedí un mal vino o un vino equivocado, y hace unos años, Marcelo, que ahorita tiene 20 años. Marcelo, mi hijo es de la edad de Maretinto, nació en 2002 también. Entonces, okay, es muy padre ver como el tiempo en el proyecto cuando con Marcelo más o menos ubicó el tiempo que llega, ¿no? Y estábamos en casa de mis papás y Marcelo empieza a descorchar una botella. Marcelo tendría 6 años, yo creo. Sí, estaba chiquito. Sí. Pero siempre era el que llegaba y descorchaba la botella y servía, ¿no? O sea, era como la gracia de la cena, sí. Y dice mi papá, o sea, Marcelo si tenía 6 años, yo ya tenía, hace un rato, 2008, 2007, yo ya tenía 20 años en el mundo del vino, casi, okay, ¿no? Y me dice mi papá, ah, mira, así cuando yo, me acuerdo cuando yo en casa de mis papás en Navidad, sacaba botellas de la vinícola de mi abuelo y las servía. Le digo, ¿cómo? Sí, mi abuelo tuvo una vinícola. Bueno, tuvo dos vinícolas. Y yo, ¿y por qué no me has dicho? Y voltea con mi mamá y le dice, ¿tu mamá ya sabía? Y mi mamá dice, claro que no. O sea, imagínate.
O sea, la historia él se la guardó. Nunca se le
ocurrió platicarme. No,
después de 20 años de estar haciendo vino, nunca se le ocurrió
decir. Nunca pensó, mi papá era muy reservado, ¿no? Y ahí me enteré que Alfredo Falcón Treviño, o sea, mi bisabuelo, manejaba haciendas aquí en San Buenaventura, Coahuila, en esta zona, ¿no? De Coahuila, y tenía tuvo dos viñedos con vinícola, San Buenaventura y La Unión se llamaban.
Entonces ahí viene.
Que después él ahí pues mal manejó las bodegas y terminó cerrándolas o perdiéndolas. No tengo así muy claro, pero sé que las tuvo y después ya no. Entonces ahora, de hecho iba a empezar diciendo que yo desde bebé tomé vino y que aprendí a caminar entre los viñedos y que por eso empecé el negocio pero no es cierto. Eso me enteré mucho tiempo después. Sí.
Wow. Pero pues lo tienes en la sangre, o sea.
Pues yo creo que sí, de alguna manera.
De alguna manera te llamó eso.
Yo creo que sí. Yo sí creo que tiene que ver algo con eso, pero Pero bueno, y después estamos en Valero 2016 y 2018 empezamos un proyecto en California, en Salinas, California, que es la parte de Carmel Valley, Monterey Valley, es al sur de San Francisco, de un vino que se llama Sin Border, pegado. Uh-huh. Y la etiqueta es una, son dos banderas, como si fusionaran la bandera de Estados Unidos y la de México. Okay. En una sola. Este es un tema de pues todos los paisanos mexicanos que dejan toda la vida en México, su familia, sus amigos, su comida, su esposa, sus hijos, para aventarse una aventura peligrosa, para cruzar indocumentadamente o ilegalmente a Estados Unidos, arriesgando la vida, que es lo que pasa. Cada vez más difícil. O sea, antes de perdido, pues era así. Si te pierdes en el desierto y te deshidratas o te ahogas en el río, era como se morían. Ahorita hay mil formas de que puede perder la vida entre polleros irresponsables que los dejan en camiones abandonados porque el narcotráfico los quiere reclutar o los mata. O entonces, pues que arriesgan todo para ir a buscar un futuro mejor, porque lo que no encuentran aquí económicamente tienen que ir a buscarlo allá, pero abandonando absolutamente todo, y luego no puede regresar, porque si regresan los pescan en la cruzada, ¿no?
Entonces, sí.
Fuimos ahí, tenemos un amigo en Carmel, Bernie Luna, que es un chavo que su historia es impactante. Él se fue de joven, de adolescente, se fue a Estados Unidos de mojado a seguir a un primo porque su padre falleció, y entonces fue a buscar el trabajar en un restaurante como su primo, porque pues, el primo siempre mandaba dinero y veía que era una forma de mantener a su hermana y a sus hermanas y su mamá. Y pues se va a probar suerte. Resulta que el primo, cuando lo recibe, ya no se dedicaba al restaurante y andaba como en cosas turbias. Entonces Bernie prefiere alejarse, porque no quería estar pegado en algo que pudiera causarle problemas, y se dedica primero a cosechar espárragos.
Okay.
Un buen tiempo, y de alguna manera da con los restaurantes, empieza a trabajar en los restaurantes y se avienta una carrera así, o sea, de llegar de garrotero al restaurante o lavaplatos, pues se convirtió, aprendió de vinos un poquito con la inquietud que yo tuve.
Igual.
Él se puso a leer, iba a cursos, aprendió de vinos y lo hace mesero porque ya sabía de vinos, y después sommelier, y hoy en día es de las personas más reconocidas en la zona, si no es que es el sommelier más reconocido. Ha viajado a Francia, conoce vinos franceses, de Borgoña, o sea, es una persona...
¿Qué es un sommelier para los que no saben?
El sommelier es la persona que se encarga en un restaurante de seleccionar los vinos, comprarlos, almacenarlos y venderlos. O sea, es el que hace la parte de vinos, la experiencia de los vinos en un restaurante, desde qué vinos van a ir con este menú, a comprarlos, almacenarlos correctamente y servirlos y venderlos según lo que yo le llegó con su novia y va a probar, o sea, qué van a comer, qué van a...
Y
recomendarte, sí, o sea, para que tú te vayas muy contento por toda la experiencia.
Ok.
Y Bernie, pues es una autoridad de vinos ahorita en la zona. Fuimos a verlo cuando queríamos empezar este proyecto. Y con el tema de su historia, que nos movió mucho, y después todos los meseros, los cocineros que conocimos ahí, fuimos a un restaurante donde Bernie trabajaba en Carmel, que es un pueblo padrísimo de gente de mucho dinero. En
California.
Está ahí muy cerquita de Pebble Beach.
Okay.
Esos complejos de golf carísimos, padrísimos. Y conocimos a muchos cocineros porque veían a Guillermo y salían a saludarse y a tomarse la foto con él.
Sí.
Y nos platicaron ahí, pero súper...
O sea, él es como una leyenda para todas las...
Guillermo para los cocineros, pues sí, es de los cocineros más importantes en México, entonces los cocineros mexicanos o los mexicanos fuera de México lo reconocen, ¿no? Como alguien que ha logrado una carrera muy, muy exitosa. Y entonces nos empiezan a platicar su historia los dos cocineros que salieron, el que estaba encargado, y comimos increíble. que venían del sur de México y se fueron hace 20 años. Tenían 20 años y no habían vuelto a ver a su familia, pero seguían mandando lana. Entonces esta gente, imagínate que su o sea, está bien. Y hasta los vemos como para abajo, yo siento, ¿no? Que cuando hablas de un indocumentado o de un paisano que se fue de mojado, como que no sé si nos enorgullecemos lo que deberíamos de ellos, porque lo que hacen está cañón. O sea, se van para, abandonan todo para dedicarse a hacer máquinas de dinero. Y están allá y mientras menos gasten más en comida y mientras menos gasten en vivienda, pues más lana para mandar. Y ahí están súper, o sea, lo mínimo, trabajando lo más que pueden para estar mandando dinero a una familia que ya no ven. Imagínate,
sí, está bien. Es un acto muy...
Y no digas, o sea, no hablemos de que no solo el campo y la restauración y los hoteles, o sea, son industrias que sin estos paisanos no funcionarían.
Sí.
No, o sea, el campo, el viñedo en California depende totalmente de los mexicanos que están allá indocumentados. ¿Por qué? Porque son muy buenos para chambear, porque no le sacan, porque saben, y porque van a fregarse. O sea, ellos saben que su misión es ir a chambear durísimo y que son más baratos que la mano de obra local. Entonces, entonces Inborder así nació primero como este interés mío de Guillermo de participar ahora en California, después de Francia. California es una zona que nos gusta mucho también, y hace mucho sentido porque está muy cerca de, no muy cerca, ¿no? Pero es sí, fácil llegar México. si estás en Baja California, pues ahí está, ¿no? Es la misma California al final.
Uh-huh.
Y después ya nos fuimos metiendo en el tema de los migrantes y el proyecto se transformó en otra cosa. Cuando era primero empezar a aprender a hacer vinos allá, que afortunadamente Bernie nos presenta con Ian Brand, que es un enólogo de East Coast, pero que vive en California y que es uno de los enólogos más importantes. Sus vinos yo los importo aquí a la tienda. Se llama I de Ian, I Brand Family. I Brand and Family, son vinazos. Y con él nos juntamos a hablar del proyecto, le gustó mucho el proyecto y él es nuestro socio local, que se conoce la zona perfectamente, los viñedos y hace grandes vinos. Hacemos un Chardonnay y un Cabernet. Y hoy en día, como se fue transformando el proyecto, está hecho para que las ventas en Estados Unidos, una parte apoye a una fundación que se llama KIND, que es Kids in Need of Defense,
okay,
para apoyar legalmente a los niños de padres repatriados o deportados que se quedan en Estados Unidos, que no tienen...
El hijo sí es estadounidense.
El hijo se quedó y el papá no, y entonces pues, que no está fácil juntarlos.
Sí.
O sea, es un trámite. Se necesitan trámites legales, ¿no? Y KIND hace eso. Y la otra, aquí en Monterrey hay una casa... No sé si pusieron la casa Nicolás, se llama, que le dan asilo temporal a los repatriados, los deportados que dejan por Laredo y que se vienen de raid.
Uh-huh.
O te deportan, te quitan tu identificación en Estados Unidos.
Okay.
Que yo creo que no es legal, pero pasa que les quitan su identificación para abrirles un file ahí.
Uh-huh.
Y los deportan y llegan a México
sin nada,
sin lana y sin identificación para comprarse un boleto a su pueblo o a su ciudad. Llegan, muchos se vienen de raid con los traileros a Monterrey, pues para aquí como para ver cómo se regresan o ver cómo conseguir dinero. Y pues están, imagínate, sin dinero y con la esperanza rota y sin lana y sin identificación.
Con el hijo en Estados Unidos.
Pues sí, y eso es aparte, pero si nada más fuiste y te deportaron, no puedes ni comprar boleto. Entonces, Casa Nicolás les da, oye, baño, cama y comida por unos días y les ayuda a sacarles un acta de nacimiento o algo, o a comprar ese boleto para que se regresen se reagrupen y se vayan a sus tierras,
casa.
Pues a seguir la vida, ¿no? Entonces Inborder se transformó en un tema social sin querer. O sea, la verdad es que no, eso nos fue solito, el proyecto nos fue jalando y nos fue metiendo, y hoy estamos metidos con eso, que nos entusiasma mucho. Y tengo otros dos proyectos padres. Uno es este. Vale. Bueno, primero el otro se llama Solo Dios. Es un mezcal de Durango que se hace en una hacienda que tiene un ojo de agua impresionante que se llama Solo Dios, por el agua que sale. Mira, pásame esa botella.
¿Cuál?
Esa es la cápsula azul.
Esta.
Esa. Yo estuve en el ojo de agua. Es este color. Es de este color el agua. Impresionante. Sale un agua con mucho zinc, con muchos minerales, de un color así como... Ese es un Riesling buenísimo de Josh Mayer. Está buenísimo ese vino blanco. Y entonces se hace un... Ahí es la tercera generación de Maestro Mezcalero y hace un mezcal padrísimo, súper artesanal. La vinata es un espacio de este tamaño con los pits, para hacer los cubos en cemento para fermentar. Afuera queman cocen el agave y ahí lo destilan. Está muy padre, son dos amigos míos, la familia que está metida y otro amigo mío que vive en Estados Unidos, que nos encantó el proyecto y le metimos cariño porque creo que tiene mucho potencial, porque no es hacer una marca de mezcal por hacer una marca de mezcal, ¿no? Sí. Como hay muchos proyectos que todos los respeto, pero es nada más, oye, ¿quién me maquila? Voy, yo hago mi marca con un diseñador bueno.
Y la vendo.
Voy, a ver, pónmele y la vendo, que está bien, o sea, es totalmente válido y si mezcal y la marca están buenas y la comercialización funciona, pues qué bueno que hay muchos proyectos así, que mueven la economía como quiera. Pero es un proyecto más, o sea, yo me quería meter en un proyecto de mezcal
simbólico
que tiene una raíz real, ¿no? Y es y son bien bonitas botellas y ese proyecto va a tomar un buen rato en
esperar,
porque es lo que se puede hacer año tras año con el agave que hay en la hacienda, ¿no? Pero ese está padre, se llama Solo Dios. Y este que es The Little Wine Market, que empezó en 2008, que yo me salgo, yo estuve en Vinoteca entre 98 y 2008. Uh-huh. En 2008 me salgo y quería seguir relacionado con el vino, con las bodegas en Europa, en Estados Unidos. Y empezamos a distribuir vino primero y luego importar. Pues en 2010 nos venimos aquí, a esta tienda, y aparte tener un punto de venta real.
Está en San Pedro, Calzada de Sierra, Monterrey.
Sí, en Calzada del Valle, que es como la avenida comercial aquí principal. Y aquí hemos ido escogiendo bodegas familiares que tengan filosofías similares, o sea, que yo entienda el proyecto como algo de lo que a mí me llena, que son proyectos que tienen una historia detrás, que tienen o sea, que hay algo, que es una historia ya de familias haciendo, trabajando la tierra y haciendo vinos que expresen algo de ellos y de la tierra. Normalmente son productores pequeños, que hacen cosas, vinos con mucha alma, ¿no? Vinos con es como lo que hacemos o como lo que nos gusta. Son cosas que tienen...
Personalidad.
Que tienen alma y personalidad, ¿no? Y pues ya, ahorita estoy... A mí me encanta la música. No canto ni toco nada, pero me encanta disfrutar la música. Y ahorita estoy metiéndome en otro proyecto... de musical, de no de producir yo, sino de acompañar a músicos talentosos a que saquen la música y que llegue a donde debe llegar. Pero bueno, eso es totalmente...
Esa es otro proyecto que tienes en mente.
Sí, sí, sí.
Oye, y tengo dos preguntas ya para terminar. Lo primero es, yo creo que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast no sabe cómo probar un vino. O sea, a todos les ha pasado que piden un vino en una tienda, te traen la copa, te sirven tantito. ¿Qué se supone que tienes que hacer en ese momento?
Las botellas pueden tener principalmente dos defectos, que son por los que tú puedes regresar una botella. Una botella no se regresa porque no te gustó, ¿no?
Okay.
O sea, si tú pides un plato en un restaurante, no se va a decir, oye, es que no me gustó. Por eso, maestro, yo te expliqué qué traía y qué proteínas y qué salsas y qué vegetales. Y, o sea, pues digo, algún restaurantero te puedes decir, ok, te lo cambio, pero tú puedes devolver un corte de carne porque lo cocieron mal, más o menos. Sí. Si lo cocieron menos, pues nomás le terminan un poquito más y listo. Pues si lo cocieron de más, pues no deberías de comértelo si no es el término que te gusta, o porque no está fresca la proteína, o sea, un pescado que sabe ya oxidado, o sea, que ya tiene este fishy, pues no lo puedes devolver, o porque hay un defecto en el plato, ¿no? Pero, pero en la comida es un poquito más subjetivo, creo yo, a menos que esté mal ya la proteína, ¿no? Pero en los vinos hay dos razones nada más reales y fundamentadas. Uno es por el TCA, o tricloranisol, que es cuando el corcho del vino tiene el TCA, o esta sustancia que se pasa en el vino, no siempre, pero se pasa al vino, y los vinos huelen como a humedad, como a como un cuarto encerrado húmedo, sin luz, esa humedad.
Eso es lo que pasa cuando lo hueles, la copa.
Lo hueles y el vino huele así, no te hace daño, te lo puedes tomar, y muchas veces a lo mejor nos hemos tomado vinos con TCA en pequeñas cantidades, y la fruta, la frutalidad se siente en la nariz como quiera, y pasa y te lo tomas, ¿no? Se puede confundir con unas notas minerales en el vino probablemente. Pero bueno, ese es el TCA, es un motivo de regresarlo. Los corchos que tienen TCA normalmente huelen. El corcho se puede ver perfectamente sano, no porque tenga un corcho que esté manchado de vino o despedazándose o se haya roto, quiere decir que tiene TCA. O sea, no tiene nada que ver con el estado físico del corcho, sino es un tema químico. Esos corchos normalmente, si los hueles, puedes percibir el olor de humedad en el corcho, como de madera húmeda, como te digo, o sea, un cuarto húmedo, pues. Y ese es un motivo de, lo puedes devolver. Por eso te sirve un poquito a ti al principio, te enseñan la botella, porque yo sí quiero abrir esa, porque puede ser dicho otro nombre y te equivocaste y viste el carísimo en vez del normal, ya la ves, ya te la enseñaron, y confirmas, pues ya te la vas a tomar, vas a pagarla. Te sirven un poquito para que lo pruebes, y si no encuentras TCA, si no huele a humedad, y si el corcho no huele, a veces el corcho no huele tanto la humedad, pero el vino sí, entonces es un tema de experiencia, o sea, de saberle. Esa es una razón de decir, ¿sabes qué? Este vino tiene TCA, o está acorchado, en México decimos que está acorchado, o corchado, que yo creo que debe ser corchado, porque acorchado es como ausencia de, no, pero la gente dice acorchado. He escuchado que te dicen encorchado, eso no sería encorchado, es cuando encorcha la botella, ¿no? Pero bueno, está corchado, que tiene TCA, tricloroanisol. Y ese es un motivo de devolver. Hay una situación, y no es problema de la bodega, o sea, no es que la bodega hizo las malas cosas. Hay corchos, se habla de porcentajes de entre un 3 y un 7%. De corchos que traen TCA, entonces te puede tocar, es probable. Por eso hemos visto otros corchos de repente
de plástico
y otros. A mí no me gusta el corcho plástico, pero hay ahorita unos nuevos corchos que es un polímero de la caña de azúcar, lo que queda después de cuando los ingenios sacan el azúcar y la fibra de la caña se procesa para sacar un corcho. Ese está muy padre, no traes TCA. Tienes esa ventaja. No es la misma percepción para algunas clientes que la ven y puedes pensar que es más barato, ¿no? Pero no, realmente no es. O sea, no debería ser un relacionado a la calidad del vino. Okay. De hecho, en este viaje que fui me tomé un vino italiano muy rico, muy bueno. No barato, estaba en, no sé, en $250 la botella en la carta, y traía corcho de este que te digo. El vino está perfecto, o sea, no debe de, y luego está el taparrosca, que también tampoco debería de ligarse a vinos baratos, pero sí lo ves en muchos vinos baratos, ¿no?
Sí.
Pero el TCA es un motivo para devolver una botella, y el otro es que esté oxidado. Los vinos tienen una vida útil, mientras no se, o sea, el oxígeno va afectando el vino poco a poco hasta que lo oxida. Todos los vinos llegan a oxidarse tarde o temprano. Cuando el vino ya pasó su vida sana y te lo sirven y el color ya se ve más oscuro y los aromas ya son más como de Oporto, como de Jerez, ya no tiene fruta, la acidez ya está muy pronunciada, los taninos ya bajaron, pues eso, pues el vino está ya oxidado, ¿no? Y eso lo puedes devolver también. Okay. Una línea muy delgadita, porque hay los vinos muy buenos, que la gente, hay gente que le gusta guardarlo mucho tiempo, pues llegan a parecerse así, de repente pareciera que están oxidados. O sea, ya es un volado si está oxidado o está evolucionado. Es una gráfica así de los vinos, donde, bueno, de allá para acá la gráfica es así, hace cuenta. Este es el eje Y y el eje X. De 0 a 10, ¿qué tan rico está el vino?
Okay.
Empiezas en 0, no está tan rico recién embotellado. Este es el día que se embotella o se encorcha el vino.
Sí.
Luego empieza con el tiempo a estar más bueno, más bueno. Se empieza a integrar los compuestos químicos naturales, empiezan a integrarse y empiezan empieza el vino como a abrirse, a oler a más cosas, empieza a estar más bueno, acaba el tiempo. Los vinos llegan a su pic o plató o cima y luego empieza un proceso de oxidación, empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que se oxidan. Por eso es la campana esta.
Ya. Yeah. O sea que realmente un vino de 200 años no tiene que estar bueno.
Pues es muy difícil que un vino aguante 200 años. O sea,
sería lo máximo que un vino pudiera aguantar.
Híjole, es que depende cómo estás dispuesto a tomártelo. Yo he visto, yo he probado vinos de más de 50 años. Sí es muy bueno. Ahora esta gráfica puede hacerse en 3 años o en 30 años.
Okay.
Para mí yo creo que 30 años es un tiempo suficiente para como me gustan los vinos a mí. Más de 30 años ya perdiste toda la parte frutal, los taninos ya no están, la acidez ya empezó a transformarse. Ya para mí, hay gente que le gusta vinos de 50, 60, 70 años. Pues creo que y es válido. Mientras el vino no esté oxidado e intomable, creo que se vale. Pero esta gráfica la puede hacer un vino en 3 años o en 30 años.
Okay.
Depende de la calidad de la uva. Obviamente pensando que el vino estuvo bien conservado todo el tiempo, ¿verdad? O sea,
sí.
En un lugar con una temperatura no mayor a 18 grados y constante y la botella acostada y sin luz de sol ni aromas extraños, pues y sin variaciones de temperatura, los vinos pueden durar. Esa es la forma en que deben de guardarse para que duren.
Okay.
Y no que en algún momento tuvo un pico de calor.
Okay.
Pues es importante dónde compras el vino.
¿Y cómo lo transportas?
¿Cómo lo transportas? O sea, lo que hay aquí son vinos que se compran en Europa y se traen en condiciones, en tiempos donde no hay calor, y si hay calor, pues en contenedores con temperatura controlada. Llegan aquí, se cuidan mucho en aduana de que estén siempre en un espacio con temperatura. Y el único trámite corto es de Tampico, de Altamira para acá, que es por donde importamos nosotros, y después llegan a un almacén fiscal que está con temperatura controlada todo el año. La tienda, pues tú te fijas, está llena de aires acondicionados, porque si el vino en algún momento tuvo un pico de calor, ya cambió y va a empezar, o sea, no va a ser esta gráfica tan pareja, ¿no? Ya trae un tema ahí que lo afectó. Entonces son esos dos motivos. Ah, y esto, ¿qué tantos años dura esto? Es dependiendo de la calidad de la uva.
Okay.
Del viñedo y de la producción. O sea, si haya hecho una muy buena uva, muy concentrada, muy balanceada en sus compuestos químicos naturales, y que una elaboración haya sido correcta para que el oxígeno no haya estado de más. O sea, que sea un vino que viene bien cuidado desde la elaboración también.
Okay. Y la última, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué vino tomarías y qué comerías? ¿Qué cenarías?
Me tomaría un Barolo de Domenico Clerico, se llama Per Cristina, y me lo tomaría, ojalá que no fuera en enero el último día de mi vida, ojalá fuera más como entre octubre y noviembre, que es cuando hay trufa blanca en Piemonte, en Italia.
Okay.
Y me comería un risotto con trufa blanca y una botella de Per Cristina, que es un productor que quiero mucho. Ya falleció Domenico, pero hace unos grandes vinos y eso comería.
Excelente respuesta. Pues muchas gracias por tu tiempo.
A ti.